Noticias MBS con Luis Cárdenas.
El día de hoy quiero invitarlo a leer en el diario El Universal mi columna. Hoy escribimos sobre el tema de los militares y la militarización en sí misma de este país. Y es que desde ayer se filtró a los medios de comunicación un, pues no es ni siquiera texto, es una versión de que en la discusión de la Ley de Seguridad Interior existiría la intención por parte de la Marina de reconceptualizar, el concepto de seguridad interior. Y quizás es buena idea reconceptualizarlo, creo que es mala idea que sea la Marina quienes estén trabajando en ello. Dice la Marina, ¿por qué no en vez de utilizar seguridad interior nada más con el tema de las Fuerzas Armadas y de la cuestión bélica, ¿por qué no lo hacemos más integral? ¿Por qué no hablamos también de un asunto que tenga que ver con lavado de dinero, con seguridad ambiental, etcétera, etcétera? La idea es buena. Lo que no es tan bueno es que sea la misma Marina la que esté trabajando en ese tema que realmente debería de corresponder únicamente a las autoridades civiles. Como únicamente a las autoridades civiles les debería de corresponder el tema de la seguridad interior y del combate al crimen organizado. No se puede, pues simplemente porque no hay la fuerza suficiente de policías. Las policías estatales están hechas un verdadero bodrio. No se me ocurre otra palabra para... Se me ocurren muchas, pero no las puedo decir porque nos multan. Y en estos momentos estamos ante un escenario en donde viene un debate que es fundamental para el país. Es la Ley de Seguridad Interior, ¿qué vamos a hacer con los militares? ¿Hasta dónde vamos a dejar que los militares se metan a las autoridades que deberían de ser exclusivamente civiles? Imagínese usted a un marino o a un soldado que esté pues ya analizando el tema del lavado de dinero. ¿Que lo pueden hacer? Claro que lo pueden hacer. Que están capacitados de sobra, ¿eh? De sobra, porque tienen esas grandes escuelas con esas grandes disciplinas. Pero la bronca es que esas son tareas que corresponden a los civiles. El día de hoy aquí en este espacio, Alejandro Madrazo Layú, profesor investigador del CIDE, que de hecho también hay que decirlo, el CIDE ha tratado de estar incidiendo un tanto en esta discusión de Ley de Seguridad Interior, no con mucho éxito, no al menos hasta el momento. Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Luis, muy contento de estar aquí. Saludos a tu auditorio.
Gracias, Alejandro, más por la desmañanada. Oye, a ver, cuéntanos qué es lo que está pasando y qué es lo que crees que se va a estar discutiendo. Y te lo digo así porque no estamos seguros nadie de lo que se va a estar discutiendo en el Congreso, concretamente con la Ley de Seguridad Interior. Hay por ahí algunos temas en el tintero, pero hay otros que pues empiezan a resultar francamente peligrosos. Ver a los marinos ya trabajando en temas antilavado. Y no lo digo porque no tengan capacidad de hacerlo, claro que la tienen. Lo digo porque debería
corresponder, claro,
a nosotros. ¿Qué está pasando?
A ver, yo creo que lo que está pasando es que estamos en un momento histórico en el que el balance entre las autoridades civiles y las autoridades militares está cambiando. Tenemos un gobierno muy débil, con una popularidad muy baja, muy cuestionado tanto por los éxitos en su programa de gobierno como por las reformas estructurales, o sea, que tanto vendió que, vamos, el gasolinazo era para bajar la gasolina subió, etcétera, como por sus retos, por así decirlo, hoy en día la diplomacia, en particular con Trump. Entonces, un gobierno débil y cuestionado está dejando un vacío de poder, y lo que estamos viendo es una movida muy agresiva por algunas autoridades militares por ocupar esos vacíos de poder y ocuparlos en un sentido que la nota de ayer a mí sí me alarmó porque ya es una cuestión muy amplia. A ver, lo primero que hay que decir es que la nota de ayer no es el documento mismo. Es una nota que resume partes de un documento. Uh-huh. Entonces, primero sí habría que esperar y leer el documento completo. Una cosa que sería buena sería que la propia Marina hiciera público este documento. Ahora, de lo que podemos leer en la nota, yo leí la nota de Milenio, de lo que se puede leer en la nota de ese periódico, si es que eso en efecto refleja lo que viene en el documento, uh-huh, pues estamos ya ante lo que yo te diría es una Marina sin límites. O sea, una autoridad castrense sin límites. El concepto de seguridad nacional se convertiría en prácticamente todo. Entonces, pues la seguridad es la violencia de género, la seguridad nacional es la seguridad ambiental. Vienen ahí conceptos que yo no había leído como sociedad, como seguridad comunitaria. Y vamos, una serie de conceptos que ya lo que hacen es ampliar el ámbito de jurisdicción de la seguridad nacional y en consecuencia hacer todo competencia de las autoridades castrenses. La corrupción, la violencia de género, los delitos ambientales, por supuesto las fuerzas públicas. Esto sigue un patrón que hemos visto a lo largo de los últimos años y que se ha intensificado en el último año de sustitución de las funciones civiles por parte de autoridades castrenses.
Aunque también aquí creo que sí vale un tanto la aclaración que la hiciste muy bien, Alejandro, o sea, el hecho de que uno no tenemos el documento y dos, también puede ser que estemos hablando de la idea de la Marina de ampliarlo, pero no necesariamente de que la Marina esté trabajando en el tema.
Pues por eso ojalá, habría que conocer el documento. Pero,
ojalá que vaya por ahí.
Pero esa, a ver, lo primero es, si se maneja como seguridad nacional, o sea, si estamos reconceptualizando la seguridad nacional para abarcar todo esto, pues vamos, en la seguridad nacional las autoridades fundamentalmente involucradas son las Fuerzas Armadas. Y entonces sí, lo natural sería pensar que un papel preponderante en toda esta nueva reconceptualización sería jugado por estas fuerzas castrenses. Entonces, pues sí preocupa de entrada por desde dónde está pensando. Ahora, lo que hemos visto a lo largo de los últimos años es la sustitución de funciones civiles por autoridades castrenses. La seguridad pública, bueno, desde hace 10 años, en muchos municipios y estados asumen funciones de seguridad pública. En efecto, como tú dices, porque hay policías estatales y municipales que fallan, sí hay que aclarar, no todas. O sea, como dicen, ni todos ni siempre. Hay policías que funcionan muy bien, hay policías, yo vivo en Aguascalientes, yo en Aguascalientes me siento muy seguro con la policía municipal y con la policía estatal. No era mi misma experiencia en el Distrito Federal. O sea, no es lo mismo la policía de Aguascalientes que la policía del Distrito Federal, que la policía de Tampico, ¿no? Entonces, habría que ver cuáles funcionan y cuáles no. Pero primero fue seguridad pública. En el último año hemos visto una serie de facultades que históricamente y constitucionalmente no le podían competir a una autoridad castrense. Les dimos facultades para levantar cadáveres, cosa que tenían que hacer las autoridades civiles cuando había una escena del crimen, en junio pasado. A la Marina le dimos las capitanías de puerto. ¿Qué quiere decir eso? Todo el comercio marítimo de este país ya no está a cargo de la Marina Mercante, está a cargo de la Marina Armada. Eso es un cambio fundamental, es todo el comercio. Pero vemos otras cosas en las que también se ha sustituido a la autoridad civil, por ejemplo, la prevención de adicciones. Ahora se hace a través del servicio militar. Entonces, pues el sector salud se militariza. O sea, las funciones del sector salud se militarizan. Las funciones del mercantes se militarizan. Las funciones de seguridad pública se militarizan. Las funciones de procuración de justicia se militarizan. Esta es una tendencia que a la que no se le ha puesto alto. Y una clase política que está muy desprestigiada y muy debilitada no ha podido enfrentarse. Este documento, a una expansión de las autoridades castrenses en funciones que son civiles. Este documento sería ya la culminación de esa reconceptualización. Y sí es muy alarmante que este documento haya salido justo el día anterior que estamos esperando la votación de un dictamen sobre la Ley de Seguridad Interior. Dictamen que, y te respondo ahorita la pregunta, como tú decías, dictamen que no conocemos. Uno de los problemas más importantes es que no sabemos qué están dictaminando los diputados. Las iniciativas que están ahí son muy malas técnicamente, son muy malas porque autorizan prácticamente cualquier acción y lejos de regular, desregulan la función pública, la función de las Fuerzas Armadas. Entonces, no sabemos qué van a discutir concretamente, sabemos que los insumos que entraron al proceso legislativo dan facultades inclusive para utilizar la fuerza letal en situaciones que se describen como de resistencia no agresiva, o sea, protesta civil pacífica. Yo no sé cómo entender la resistencia no agresiva si no es como la protesta civil pacífica. Entonces, sí es muy delicado lo que estamos viendo, sí estamos en un punto en el cual la clase política está dejando un vacío que está siendo llenado por las autoridades castrenses y es fundamental que estemos discutiendo esto. Yo creo que tenemos que estar muy preocupados por lo que está pasando en Estados Unidos, pero tenemos que estar igual de preocupados por lo que está pasando en México.
Oye, déjame preguntarte algo, Alejandro. El asunto va por esta discusión de la Ley de Seguridad Interior, pero pues no será que están tratando de poner algunas cosas, porque esta es una estrategia legislativa en donde dicen, vamos a tratar de militarizar algo con la intención justamente de bajarlo y que sea la bola distractora de otro tema de fondo. Este asunto que hablas, por ejemplo, de usar la fuerza pública para la represión de manifestaciones, de usar la fuerza pública para temas que tengan que ver con asuntos de disuasión o de franca represión. ¿No será que son las cosas que están abajo de la mesa y que lo que se quiere es discutir? Es una especie de distractor.
A ver, yo no quiero decir que esta ley está diseñada para autorizar el uso, finalidad es para autorizar el uso de las fuerzas en contra de la población civil o los movimientos políticos. Lo que sí te puedo decir, y te lo puedo decir sin titubear y sin pestañear, es que eso autoriza. O sea, no sé si es el propósito, pero eso es lo que hace. Y el que haga eso es lo que es importante, y esa es la razón por la cual no hay que aprobar estas leyes. Porque lo que hacen es desregular el uso de la fuerza pública y permitir precisamente que se utilice en casos tan abiertos como, por ejemplo, de verdad, esto me senté, leí las hipótesis, una posibilidad es que actos tendientes a obstaculizar el que se ejecuten programas con financiamiento federal puedan ser considerados una amenaza a la seguridad interior. Así, las leyes te permiten eso. Literalmente, la distribución de libros de texto sería una política pública que, de ser obstaculizada o que haya actos tendientes a obstaculizarla, sería un problema de seguridad interior. Eso ya es desmedido. Eso ya es realmente, son tan vacuas, son tan vacíos las definiciones, son tan vacíos los supuestos que permiten cualquier cosa. Yo lo que te diría es esto. Yo creo que las leyes posibilitan el uso político de la fuerza, el uso no estrictamente con fines de seguridad, y sí preocupa en un año en el que estamos entrando a elecciones y que vamos a entrar a otras elecciones en el que ha habido muchas protestas y deberíamos estar todos muy, muy preocupados por esto. Se trató de pasar la ley muy rápido y sin mucha discusión. Eso también llama la atención. ¿Por qué hay tanta prisa por aprobar una ley? Es que llevamos 10 años. Bueno, precisamente, si durante 10 años hemos funcionado así, tomémonos 10 semanas para discutir esto, pero no 2. Entonces, vamos, hay una prisa que debe de alertarnos en sí misma. Hay unas iniciativas que nos deben de alertar. Y hay una serie de circunstancias que estamos viendo en estos días que nos deben de alertar. No solo está el documento de la Marina, está el evidente uso desmedido de la fuerza que vimos con los disparos desde el helicóptero a una zona residencial de noche. Y después de eso no hay investigación civil que nos esté dando información. Tenemos que tomarle la palabra al secretario de la Marina de que todos eran, aparte se refiere a ellos como todos sicarios, los sicarios que estaban en ese edificio. Bueno, a ver, perdón, nosotros no nada más podemos calificar de sicario a alguien si no hay una investigación. ¿Dónde está la averiguación previa? ¿Dónde están las pruebas? De entrada, ¿dónde están los nombres para saber quiénes eran y podamos identificar en función de qué contexto se consideró que eran sicarios? Y después, ¿dónde están los protocolos que justifiquen el uso de un helicóptero de guerra en una zona residencial en la que está la población civil? ¿Cuáles fueron los daños? Dicen, no, nadie murió por los balazos desde el helicóptero. Híjole, bueno, pues en Tlatlaya nos dijeron que todos habían muerto en el enfrentamiento. Después la CNDH hizo una investigación y dijo que al menos 15 habían muerto después del enfrentamiento. Entonces tampoco podemos confiar nada más porque nos lo dice el general secretario o el almirante secretario. No podemos nada más confiar en eso y tenemos que tener instituciones confiables, independientes y civiles que realicen investigaciones. Y esas no las ha habido. Entonces yo lo que veo es una Marina sin límites conceptuales, en el documento este en el que Seguridad Nacional es todo, sin límites operativos, o sea, utilizar un helicóptero artillado de noche es considerado que es proporcional, sin mayor explicación, y estamos a punto de aprobar una ley que va a hacer de este desequilibrio entre el poder civil y el poder castrense uno permanente. Con esta ley, este desequilibrio político, la coyuntura por la impopularidad del gobierno y la crisis de seguridad se volvería algo permanente. No hay nada en las leyes y en las iniciativas que están planteadas por el diputado Camacho y el senador Gil que realmente nos permitan hablar de un repliegue, o sea, de regresar a los cuarteles, a las fuerzas castrenses. Y lo primero que tendríamos que tener es un diagnóstico de qué ha funcionado, qué no, y cuál es el calendario y la ruta crítica para regresar a los cuarteles. Ese debería ser el punto de partida de una discusión para después ver cuál debería ser la ley que acompañe esa retirada.
Alejandro Madrazo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, podemos estar muy atentos al tema.
Gracias a ti, Luis.
Gracias, buenos días.
Noticias MBS con Luis Cárdenas.